la política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es obra.
Sáenz Peña, Encuentro, Cataño, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos, tótems de seguridad inteligentes. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Bueno, un nuevo encuentro, encuentro siempre es dichoso porque se ha dejado de usarse, pero un tiempo se hablaba de separatidad, el aislamiento de las personas. No importa el medio, porque yo creo que es verdad, se ve mucho menos televisión, se ven mucho menos diarios en papel, pero nunca dejan de significar la posibilidad de comunicarnos o de comunicarse con el mundo a aquellos que caen en separatidad. Y ahora estamos reunidos, y esto es lo importante, porque se produce una temperatura y un aroma muy, muy particulares, muy gratos. La semana nos trajo cuestiones difíciles y amargas en muchos aspectos. Creo que la muerte, el asesinato de Morena Domínguez, de 11 años, en Lanús por motochorros despiadados, ha recorrido directamente con pena negra un país, y la muerte de Morena Domínguez interroga a un país, porque desde mi punto de vista estos son los picos, en este caso terrible y extremo, de una política que se llevó adelante ex profeso con la idea de desgarrar a una sociedad, de separarla, de construir aquello que podemos llamar intramuros y extramuros, con valores completamente distintos. Uno de los detenidos rápidamente por el crimen de Morena, al entrar a la comisaría gritó: "Los voy a matar a todos, gatos". Estaba extramuros, tenía otro valor, no importaba la muerte, ni siquiera de una delicada y dulce chiquilla pobre que marchaba camino de la escuela y volvía cada día a lo largo de 20 cuadras, y llamaba a su abuela para verificar la llegada, ¿no? y el teléfono que fueron a buscar los desalmados. Esto se ha promovido la violencia, se ha exaltado como una virtud el delito, se ha presentado como el delincuente, tal como si fuera un revolucionario puro contra un sistema injusto. El encono, el resentimiento, han sido fabricados y construidos los ladrillos de un muro invisible que determina intramuros y extramuros con otros valores. Extramuros, como se vio cuando detuvieron a uno de los feroces asesinos de Morena, gritaba: los voy a matar a todos, gatos. Es un valor dentro de extramuros, es otro mundo. Lo han hecho a propósito, al exaltar la figura del delincuente como un revolucionario puro. A Grabois, si tuviera que 17, 18 años y me viera obligado a juntar cartones, iría de caño la canchereada de hablar en tumbero. ¿Pero qué vas a salir de caño vos, Juan? Pero son cosas irresponsables. Porque si alguien... Si resuelve salir de caño armado, es precisamente por la política que se ha desarrollado. Entonces no te podés asustar y escandalizar de vos mismo. También no tenemos de ningún modo que eludir el asesinato de Juan Carlos Cruz, médico cirujano en Morón, en el hospital Ramón Carrillo, para robarle el auto. Ahí Juan Carlos vivió, de familia boliviana, vivió siempre en una villa, consiguió graduarse o recibirse como médico, especializó en cirugía. Sencillo, modesto, vivía con poco, de buen humor, cordial. Los mismos delincuentes que muchas veces ha tenido que, o tuvo que atender, porque es una zona difícil. Bueno, ellos mismos, algunos de ellos lo mataron para hacerse con el auto. Es decir, la descomposición es absoluta, la disolución social es lamentable, pero de todos modos no hay que picar el anzuelo de la provocación violenta, porque son los enemigos de la democracia. No es una gran democracia, no es de gran calidad, pero es una democracia. Entonces, mañana vamos a votar. No todo es en esa dirección. Tenemos música. Simon and Garfunkel. Hace mucho que lo compusieron y que lo cantaron. Garfunkel, no sé bien qué rumbo tomó. Paul Simon, semi-retirado ahora, es un gran compositor, pequeñín, un cantante, sobre todo un gran compositor. Pero en ese momento los dos dieron la vuelta al mundo con la canción Los Sonidos del Silencio, donde se alude a las bombas durante la Segunda Guerra Mundial en Nagasaki y en Hiroshima, que justamente han sido reflotados como episodio, reflotadas las bombas, con el estreno de la película Oppenheimer. Respirar un poco. La canción es de gran belleza. Los Sonidos del Silencio, Simon and Garfunkel.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that
that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Buenos ratos, ¿eh? Claro, está el toque Mickey Matas. Qué bueno que el músico viaje a su vez por la música y encuentro mojones encantadores, reveladores, etcétera, que nos deparan momentos muy, muy, muy encantadores y aprendemos un montón de cosas. Hola, Miki.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias. ¿Quién es, te preguntaría yo, porque ya estoy enteradillo, Frankie Dante?
Bueno, Frankie Dante es uno de los cantantes emblemas de la salsa callejera, de la salsa brava, esa música con el ritmo de la calle y con la violencia de la calle también.
Sí.
Fue uno de los primeros en incluirle un comentario social o crítica social a sus letras, mucho antes de Rubén Blades, por ejemplo, que fue quien fue el máximo exponente a fin de los 70 de ese tipo de salsa, la salsa comprometida políticamente.
Claro.
En este caso, Frankie Dante se pregunta quizás lo que muchos nos hemos preguntado: ¿qué haríamos si fuésemos presidente?
Sí, claro, que atractiva pregunta, ¿no?
Exactamente, sí, porque cada uno ve los males del mundo y dice, bueno, si yo fuese presidente, haría tal y tal cosa. Y este personaje, Frankie Dante, con su voz, también como su voz callejera, no es un cantante de una voz preciosa, es una voz hasta medio tosca, pero que transmite mucho, que es uno de mis cantantes preferidos de la salsa, por más que dentro del género se lo considere medio maleta. Como que no es un técnico, digamos, pero a mí me transmite más que otros.
Entiendo.
Que quizás afinan al 100% perfecto, pero no pasa mucho para mí. Y acá Frankie Dante, en esta gran canción Son Montuno, que es un Son Montuno, es una canción de origen cubano en la cual el coro repite una frase, en este caso si yo fuera presidente, y el cantante hace un pregón, que sería como una improvisación, parecida a la que se hace de hip hop o la payada.
Indudablemente.
Exactamente, y tira elementos líricos acerca de la temática de la canción, si yo fuera presidente. Así que vamos a escucharlo y prestemos atención al plan de gobierno que proponía Frankie Dante en los años 1970.
Por supuesto, estamos muy felices por el poder didáctico con que nos has explicado Frankie Dante, de modo que podemos gozar mucho más de la propuesta de Dante.
Disculpa la interrupción, pero ciertas explicaciones nos permiten ir a lo más profundo de la obra, no quedarnos en lo superficial.
Sí, todo eso los has explicado admirablemente. Gracias, sabemos que estás ocupado y con cosas, pero estábamos esperándote. Vamos a la música entonces, Miki.
Vamos, Orquesta Flamboyant con Frankie Dante, Si yo fuera presidente.
Gracias, buenas horas. Vamos con el toque Miki Macas y la salsa callejera áspera, Si yo fuera presidente, por Frankie Dante. Ahí va.
Si yo fuera presidente, si yo fuera un presidente, no hubiera fuerzas armadas, las guerras se acabarían, los muchachos regresaran a casa donde pertenecen. Presidente, si yo fuera un presidente, se acabaría la milicia, los taxes se bajarían, ese dinero se usara para el bien de la comunidad. Si yo fuera presidente, si yo fuera presidente, Presidente, no hubiera fuerzas armadas, hoy la guerra es
se acabarían, los muchachos regresarían, no me pertenecen a casa. Oye, mira qué contento se pondrán. Oye, por tu mamá, oye, tu mamá, tu papá, tu mamá. Oye, vive contento, los taxes se bajarían, el dinero yo lo usaría para bien de la comunidad, para bien de la comunidad. Pues sea para toda mi gente, un voto para Frankie Dante, hermanos.
Hay que destacar a Croc Madame. Croc Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croc Madame. Croc Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa, con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croc Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser. Riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del Mar Dulce de Solís, del Río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flora fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es de una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz.
La Municipalidad de Vicente López informa a los vecinos que durante este fin de semana habrá cambios en los funcionamientos de los centros culturales del partido. Debido a las elecciones primarias que se realizarán el 13 de agosto, la Quinta Trabuco, el Cine York, el Centro Cultural Munro y Torre Ader permanecerán cerradas durante hoy y mañana. Por otro lado, se informa que funcionarán con normalidad los servicios de recolección nocturna de residuos por parte del equipo de higiene urbana. También continuarán los servicios en las guardias, hospitales y centros médicos municipales a lo largo de todo el partido.
Siempre buquebus es la hora feliz. Pero Y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de buquebus. La geografía política lo es también comercial, porque buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices y pero siempre a propósito del significado importante que significa buquebus, la hora feliz.
Más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bien, 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 porque quiere y acepta dialogar con nosotros. Julio Ernesto López es pues las alturas de la tecnología, columnista precisamente en la materia, tanto en TN Noticias como en la nota Sin Filtro, y nos permite entender muchas cosas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias. Pues quiero preguntarte algo. De manera como fragmentada, escuchaba a Jorge Lanata conversar, y su equipo conversar con vos, acerca de nuevas maneras que se, teóricamente, se avecinan para identificar a las personas por el iris, por el ojo. Eso fue lo único que escuché, y de allí en adelante me limité a comerme el coco y tratar de comunicar con vos.
Bueno, a ver, hay algo que todavía no está como que la sociedad siempre viene como muy atrás en la consolidación del conocimiento. Ahora nos asombramos en 2 años del cambio climático, cuando lo venimos hablando por lo menos hace 20, y de repente decimos se secaron los ríos, se secó, tenemos un periodo de crisis de calor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que se estaba diciendo que iba a pasar. La tecnología está viviendo un cambio muy grande, y con una afectación social que va a impactar como si fuera un meteorito en la sociedad. Claro, y lo que está pasando es que están tratando de distinguir y poder hacer una suerte de identificación universal de la gente humana. Se llama prueba de humanidad. Entonces, ¿cómo sé? La gran pregunta que va a pasar dentro de muy poco es: ¿cómo sé si vos sos humano? Esa va a ser una pregunta que va a ser natural. ¿Cómo sé que con esto que estoy interactuando es humano o no? Si vos me decís que yo iba a decir esto hoy, acá, hace 2 años atrás, yo te decía: estás totalmente loco. ¿Cómo vamos a confundir una computadora con un ser humano? Hoy en día, hoy, yo te digo que vía chat, yo hoy no puedo distinguir la inteligencia artificial de una persona. Puedo estar hablando horas con una inteligencia artificial, chateando como chateaba antes, y eso ser una máquina, y yo no poder distinguirlo. Eso es algo que está ocurriendo hoy. Entonces,
asombroso, pero no, Julio, esto no es un relato de Philip K. Dick, ¿eh? Esto está ocurriendo entonces ahora.
Esto está ocurriendo ahora, pero como que ¿viste? Cuando vos decís, che, hay corrupción. Ah, sí. No pasa nada. Hasta que en un momento, pum, impacta. Entonces, oh, Dios mío. Bueno, hoy en día llegó un punto en la sociedad que no podemos distinguir una computadora de un ser humano cuando está chateando. Y dentro de poco vamos a poder hablar con una computadora y no nos vamos a dar cuenta que es ella. Pero simplemente la diferencia es que la sintetización del audio todavía nos está dejando saber que es una computadora, pero cuando estábamos escribiendo, no. Por eso la prueba de humanidad es un problema que empieza a aparecer en la sociedad y que le quieren dar solución. La misma persona que inventa la inteligencia artificial,
sí,
la cual yo no puedo distinguir entre una persona y una máquina, es la misma persona que está detrás de este invento que se llama WorldCoin, en el cual, a través del iris, se quiere dar prueba de identidad humana a la persona que está delante del teclado. Vos fijate, ¿no? O sea, la misma persona obviamente sabe en muy poco tiempo más cuál va a ser el problema.
Y la diferencia... Bueno, esto es de tal asombro que vale la pena saberlo bien y entenderlo perfectamente, en lugar de poner exclamaciones y qué barbaridad y qué miedo y cómo hacemos. Y va a ser así, ya está siendo así.
está haciendo así. O sea, yo lo que te estoy diciendo no es algo potencial, esto ya pasa. Y lo que vos tenés que entender es, y mirá, mirá lo que te digo, que era, era lo que discutía yo con la Nata, digamos, en ese, en ese, en esa parte que vos escuchaste eso. Sí. El gran problema que tenemos es que las máquinas nos van a reemplazar de una manera tan rápida, pero tan rápida, que no vamos a poder digerir ese cambio como sociedad. Y detrás de eso deviene algo que vos decís, eso es kirchnerista, y te diría que hoy no, que se llama la renta universal. La renta universal es algo que se está hablando desde Silicon Valley hasta Europa,
sí,
como una suerte de solución a decir, ¿y ahora de qué va a vivir la gente? ¿Está?
Bueno,
o sea,
bueno, estamos saliendo del huevo de la, de la, de los mensajes conspirativos a una, a una realidad a la que hay que prestar mucha atención, ¿no?
Claro, porque o sea, ¿cuál es? Pero guarda, yo no soy conspiranoico, yo vivo de la tecnología, trabajo en la tecnología. ¿Viste? O sea, lo digo para que para tratar que la gente registre esto.
Eso es lo que te pedimos, por favor.
Mira, el tema es que el cambio que se produjo hace 2 años, ¿viste? En la película Terminator, que dicen, el sistema este se inventó un día que la inteligencia artificial tomó control de la Tierra. Bueno, ese día fue hace 2 años atrás. Menos, un año atrás. El día que una empresa inventa una tecnología, al que mal llamamos inteligencia artificial, y eso empieza a funcionar, y ya no podemos, a partir de la creación de eso, darnos cuenta cuando es una persona, cuando es un ser humano, y tiene respuesta humana a todo lo que le preguntemos, pero no es que tiene una respuesta, imita una respuesta. Después podemos hablar de cómo está basada esa tecnología atrás, pero el cambio, el meteorito cayó hace tan solo un año atrás, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque vos capaz en la cabeza podés decir, ah, bueno, pero Julio, antes éramos todos granjeros y de repente vino la era de la industrialización y la gente, y vinieron las máquinas, y las máquinas reemplazaban obreros. Bueno, en la época de la industrialización hubo un tiempo hasta que la sociedad se volvió industrialista, en el cual empezaron a existir las máquinas, empezaron a haber una suerte de un contramovimiento que se llamó ludismo. Los luditas iban y quemaban las máquinas.
Es verdad.
¿Eh? Entonces,
es absolutamente histórico. Sí.
Claro, y después hubo un abuso, hubo chicos, infantes trabajando en las fábricas, mujeres esclavizadas trabajando en las fábricas. Hubo muchos años duró la era industrialista hasta que se consolidó. Se consolidó significa encontró un estándar en donde es absolutamente útil para la sociedad, es necesario, tiene garantías de humanidad, tiene un montón de cosas. Hasta que se consolidó hubo 20, 30 años, 40 años, en donde la industria fue cualquier cosa, fue un animal depredador de unas características terribles, ¿sí?
Sí, sí.
Ahora, esta nueva venida, que si querés le ponemos la era de la inteligencia artificial, es una era que impactó en un solo año. En un solo año se creó, ¡pum!, impactó de frente contra la gente, y lo que vas a sentir es que en el año que viene o en el otro, te estoy hablando de corto tiempo, 2 años, 3 años, la mitad de la gente que trabaja en una oficina, en una gran corporación, va a prescindir de su trabajo. Punto. Se acabó. ¿Sí? Esto va a pasar en los próximos 3 años, quizás 4, y ya está. Entonces toda esa gente, en algún lado la tienen que meter, porque ese cuento de la gente se puede reconvertir, no lo logramos. ¿Por qué? Porque resulta que el tiempo de digestión que tuvo el ser humano entre la era granjera y la era industrial fue casi 80 años, 60 años, 70 años,
sí,
que digirió el avance tecnológico hasta que lo pudo volver un nutriente, ¿no? O sea, la digestión la pudo hacer. En este caso, el ser humano no tiene tiempo para digerir el impacto que le va a causar a la sociedad. No tiene ese tiempo. Por eso es que vos decís, ¿cómo un pibe como Sam Altman, el creador de ChatGPT, que es la inteligencia artificial de la cual vengo hablando,
claro,
y a su vez el creador de este, digamos, identificación del iris, que vive en Silicon Valley, que está criado en las mejores universidades, que tiene un talento y una cabeza única, está hablando de un plan social a nivel universal? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque están viendo que va a sobrar mucha gente en este esquema. Va a sobrar mucha gente. Y yo te digo, yo ahora estoy en los Estados Unidos.
Sí, Julio.
Y lo que estuve viendo acá durante este tiempo, y es algo que es un proceso que se fue dando año tras año, yo todos los años vengo aquí, pero año tras año yo vi que yo ya prefiero interactuar con máquinas, y esas máquinas no tienen inteligencia artificial hoy en día, ¿sí? Entonces voy a las cajas donde yo mismo me atiendo. Voy a cargar nafta aquí y ya nadie te atiende de hace rato. Pero es un proceso que se fue dando año tras año, con un proceso de digestión, en donde ese cajero dejó de ser cajero y pasó a supervisor, o sea, se pudo reconvertir. La inteligencia artificial está viniendo a impactar tan fuerte, está impactando tan fuerte, que no le da tiempo a la reconversión del ser humano a volverse otra cosa. Entonces, frente a este problema, vos decís, bueno, ¿y qué hacemos? Empecemos a enseñarle habilidades blandas a los pibes, y empecemos a enseñarle a los pibes habilidades que las manos son el valor agregado. Llámese desde carpintería, estamos volviendo para atrás, pero...
Sí, claramente.
Pero hay que entender el cambio que está viniendo, es demasiado grande. Eso es... Entonces, volviendo a tu pregunta... ¿Por qué el iris? El iris es un patrón, que es el patrón, no solamente es el iris, es la cara, la profundidad de la cara. ¿Y qué es lo que busca? Busca, más allá de identificar a la persona, busca identificar si es un ser humano.
Bueno, este relato magníficamente desarrollado es la realidad. La realidad en marcha, incontrolable, irreversible, o no se pudiera pensar como los ludistas, pero bueno, tratemos de destruir esto ya.
Pero pasa que no se puede destruir. Si algo nosotros aprendimos es que como seres humanos tenemos que avanzar y complementar.
Adaptarse.
Bueno, el gran valor agregado que tiene el ser humano, y a su vez es su grande y su gran problema y debilidad, es el poder de adaptación. Un ser humano puede volverse esclavo y de eso hacer una vida. Puede vivir en la absoluta miseria mientras sus dirigentes viven en exuberancia, y después de un tiempo no cuestionarse. O sea, el proceso del ser humano de resiliencia y superación y supervivencia se basa en una sola columna, que es el acostumbrarse rápido, el adaptarse rápido. El ser humano al tener ese problema, que sí, a su vez es su gran virtud, va a tener... Esta creación del reconocimiento de iris es parte de su supervivencia. Le está buscando una solución a este problema que tan solo algunos están viendo venir, pero lo que nadie está diciendo es que el impacto va a ser tan rápido que no nos vamos a dar cuenta de esto. O sea, va a ser rapidísimo.
La adaptación va a ponerse dificultosa. Esta virtud y es a la vez, ¿no?, nuestra debilidad, pero cómo adaptarse en tan poco tiempo, ¿no?
A ver, cómo adaptarse, a qué precio, o sea, cuánto va a costar esto. Otra de las cosas que está ocurriendo, yo creo que la persona que más está entendiendo lo que está pasando en este momento es Yuval Harari. Creo que es la persona él es una persona única que está entendiendo perfectamente lo que está pasando. Y Yuval decía el otro día, decía algo así como: el problema que tenemos es que es como que dejamos de tener empatía porque cada uno está viendo, digamos, una realidad diferente. Al haber máquinas simulando ser seres humanos, yo podría decirte que hay un montón de gente que está en contra de algo, pero esa no ser gente, ser máquinas que están obviamente llevando algo a cabo, porque hay alguien que está usando eso para su beneficio, y vos podrías no darte cuenta. Y cuando yo escuché eso de Harari dije: uy, qué jugado, es demasiado Harari, te fuiste, es mucho. Pero mira lo que me pasó.
¿Qué?
El otro día, yo desde Argentina uso mucho TikTok, que es una red social muy muy importante en este momento.
Sí.
Y veía video tras video que me ofrecía la plataforma sobre el desastre de la sociedad americana en San Francisco, ¿sí? O sea, y en Nueva York y en Pensilvania, donde hay guetos,
homeless y drogadictos, desesperados de la vida, marginales.
Exacto, y continuamente mi trendline era una visión apocalíptica de lo que era Estados Unidos. Desde que llegué a Estados Unidos hace una semana, TikTok dejó de mostrarme eso. Y ahora me ofrece otro tipo de visión. Y cuando empiezo a hablar acá con la gente, que siempre lo hago mucho, me dice que la gente ya no ve televisión. Entonces, al no ver televisión y cada uno ver una realidad segmentada desde el país en donde estás hasta cuáles son tus gustos, cada uno está viendo una sociedad diferente. O sea, la realidad echa un prisma y cada uno ve el color que su ojo percibe.
Perfecto. Ahora, Julio, pero perdona una breve interrupción. Sí. ¿Y cómo hacer al mismo tiempo llevar adelante una renta universal?
Bueno, el tema es este. La renta universal se probó en los países más ricos, no recuerdo cuál fue, en estos países nórdicos, y fue un agridulce. Sí, fue un agridulce. No fue en ese estadio donde todos tienen una sociedad perfecta, no fue de los mejores resultados. El problema es que lo que están viendo es tecnológicamente cómo diferenciar un ser humano y cómo en un determinado momento, si un gobierno requiere, bajarle dinero a esa gente de una manera sabiendo efectivamente que gente, que son seres humanos y los puede identificar de manera inequívoca. Si vos me decís cómo lo van a hacer, quién va a poner el dinero, cómo se va a repartir, no se sabe y no hay nada dicho. Lo que están haciendo es el mecanismo. Están preparando los puentes para ese momento cuando necesite que ocurra, ¿sí? Que no va a ser un día para el otro, va a ser de manera gradual.
Bueno, al imaginar las muchedumbres del Guasón bajo protesta y desesperación, pues es inevitable pensar que si una gran corporación va a prescindir de buena parte de sus empleados por la inteligencia artificial, por máquinas, tendrá que ser porque es más rentable, más económico.
Y claro, va a ser más rentable, más económico, más eficiente. O sea, hay un montón de cosas. No es que todos se van a quedar sin trabajo, no, pero todos los departamentos de conciliación de deudas, el departamento de pagos, el departamento de recursos humanos, van a sufrir disminuciones absolutas de facturación. Van a, o sea, va a haber toda una capa que lo va a suplantar. Todos los call centers que vos conocés se van a extinguir directamente. Esos son los primeros. La máquina acaba. Y volviendo a la tecnología que hay de fondo, que es inteligencia artificial, es un mal título, inteligencia artificial.
¿Por qué?
Es de Great Pretender, es el título de la inteligencia artificial.
El gran simulador.
O sea, la inteligencia artificial no sabe distinguir una pera de una banana, ¿sí? Eso es así. Lo único que sabe es qué contestaría el 90% de la gente si alguien le pregunta de qué color es una banana. Y ella sabe, porque tiene metido adentro de ella, de una manera única, millones y millones y millones de datos y conversaciones de todo el mundo, en todos los idiomas. Entonces, ella sabe que después de la pregunta de qué color es una banana, sabe que el 80% de lo que diría un ser humano es amarilla. Y en un 60% diría que es verde. Y si vos a la inteligencia artificial le decís, si yo estoy en Ecuador y te pregunto de qué color es la banana, con un 80% va a decir que es verde y con un 60% va a decir que es amarillo. O sea, la inteligencia artificial no razona. Imita lo que ya se razonó. ¿Sí?
Ya lo tiene razonado.
Ya lo tiene razonado por nosotros, entonces es un gran espejo. Es un gran espejo. Entonces, por eso digo, no hay que ser fantasma. Pero el problema es que la imitación de una persona puede ser tan efectiva que vos dejás de saber que es esa persona. Lo hemos visto desde Mario Zapag, mirá lo que te traigo, imitando a Carlos Saúl Menem adentro de una limusina y entrando en Mar del Plata a Chapadmalal en una limusina y lo dejaron entrar.
Así es.
¿Sí? Es porque hubo alguien que imitó perfectamente a otra persona. La máquina hoy en día nos imita de una manera atómica, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Por eso, Mario, si vos me preguntás, y esto yo creo que la parte más importante de todo esto es esta. Si vos me preguntás, Julio, ¿vos te hubieras imaginado estar diciendo todo esto hace tan solo 2 años atrás? Y yo te decía que no.
Yo también diría lo mismo.
Claro, pero yo me dedico a esto. Y yo...
Sí, ¿cómo?
Con esto. No puede ser que haya cambiado todo tanto. Es más, yo tengo 48 años. Yo, en, no sé, 6 años más ya... Tengo como que hacer el famoso step down o retiro, porque ya estoy grande para lo que hago. Y si vos me decís, ¿vos pensabas que ibas a ver en tu vida, estando vivo, que una máquina, que vos puedas diferenciar una máquina en ser humano? Desde que yo soy chiquito, desde que tengo 11, 12 años con una computadora en la mano, hasta ahora que tengo 48 y sigo con la misma tecnología, yo jamás te hubiera dicho que una máquina podía imitar un ser humano a punto tal que vos no pudieras darte cuenta. Yo siempre dije que el cerebro iba obviamente a distinguir una máquina y que la máquina no tiene capacidad para resolver todo lo que un cerebro resuelve frente a una comunicación. Y tengo 48 horas, te tengo que decir que lo veo, ya estoy vivo para verlo. Estoy vivo para verlo. No lo puedo creer.
Sí, antes de dar ese step que te saque del ring. Sí. ¿Cómo se llama exactamente el modismo, el step?
El step es un paso. Cuando haces un paso al costado, ¿no? Cuando dimitís.
Inside step. como los boxeadores. Cuando,
claro, porque yo hoy en día soy, si bien yo estoy en los medios, si vos me ves en los medios, yo soy, sí, soy un director de tecnología de una empresa. Entonces, yo trabajo con tecnología, tengo equipo de gente que lidero tecnología, y obviamente llega un momento que la plasticidad de la cabeza de una persona cambia.
Se pone un poco rígida.
Claro, hoy en día, Mario, yo ofrezco a las empresas, o en mi trabajo, yo lo que le ofrezco es experiencia, negocio y tecnología. En ese orden, experiencia, negocio y tecnología, todo conjugado al mismo tiempo. Si vos agarrás un pibe muy jovencito que te da vuelta como una media hablando en tecnología, ese chico no entiende lo que es el negocio, no tiene experiencia, por lo tanto, o sea, va a cometer muchos errores. Ahora, llega un momento que vos decís, ¿cuántos jefes de tecnología al frente de una empresa tienen más de 50 años? Y hay muy pocos. Hay muy pocos.
Julio, podríamos desarrollar un congreso o días, pero sería descortés dejar afuera a otros invitados y a otras voces. Realmente ha sido esta conversación excepcional y muy gentil de tu parte. Nos podemos ya mismo ponernos a pensar ya mismo acerca de muchas cosas que sin el dramatismo del uyuyuy, a ver qué hacemos, ¿no?
Claro.
De manera que, bueno, Julio, que no sabes cuánto te lo agradezco.
Por favor, a ustedes por invitar y muchas gracias. Y nada, las cosas hay que verlas sin dramatismos, sino que hay que entender qué es lo que pasa para simplemente saber cómo comportarse o cómo planificar un poco más adelante y no angustiarse, porque una vez que vos sabés qué es lo que está pasando y qué es lo que va a venir, inmediatamente tu cuerpo empieza a entender un poco más la realidad que está viviendo. Se angustia menos y sabe qué es la consecuencia de qué y puede obrar en consecuencia. ¿Sí?
Ah, exactamente. Julio, te un gran abrazo y nuestro agradecimiento nuevamente.
Gracias.
Hasta siempre. Julio Ernesto López es un excepcional, y elevado conocedor y hacedor de la tecnología, quienes le dicen cazador de estafas cibernéticas, que son muchas y abundantes. Y bueno, Julio es quizá el punto más notable en este tema. No el único, pero...
En el marco del mes de las infancias, el municipio de Tigre, a partir de la segunda edición del programa Tigrecitos con Voz, llevó adelante actividades lúdicas y recreativas para que, a través de juegos inclusivos y basados en derechos, los niños, niñas y adolescentes puedan conocer lo que hacen las diferentes áreas de la gestión local. El lema de este año fue Huellas que construyen derechos. El evento se desarrolló como apertura del mes de las infancias en la Plaza El Talar, donde las familias disfrutaron de sorteos y del espectáculo infantil Morita Show. La jornada tuvo como objetivo fomentar el desarrollo físico, emocional e integrar a los niños, niñas y adolescentes a la comunidad como miembros activos y participativos a través del juego.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico fino. tienes un tacto divino. Y quien te toca no se queda con él. Hecha de plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecador, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no, lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza, tú prodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar a un camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa que estás intoxicada, eso que dicen que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí, y dicen, y dicen. Dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dicen que yo no soy tu hombre ideal, mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás una pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dicen que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí, y dicen, y dicen. Dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
La construcción de viviendas por parte del Estado como política pública para abordar el déficit habitacional es uno de los puntos centrales en el plan de gobierno que lleva adelante el municipio de Morón. Desde el inicio de la gestión de Martín Sabatella, comienzos de 2000, y durante los posteriores gobiernos de Lucas Gui, se desarrolló un plan de obras en materia habitacional que incluyó desde la urbanización del barrio Carlos Gardel, en El Palomar, hasta los distintos desarrollos del Procrear. En ese marco, en los últimos 20 años, en Morón, el Estado construyó alrededor de 2.000 viviendas. Los principales proyectos se dieron en las localidades del Palomar, Castelar, Castelar Sur, Aedo, Barrio Seré, Presidente Sarmiento y Barrio Carlos Gardel. El impulso de esta política permite asegurar el acceso a la vivienda a miles de vecinos y vecinas.
Ah, buenos momentos y consecuencias no deseadas. ¿Qué pasa con el genoma? Cosas que a lo mejor no desacertamos, ¿no? Ignoramos, pero que son muy persistentes. ¿Cómo está, doctor Hugo Pizzi?
Muy bien, Mario, muy bien, y realmente muy contento de poder estar en comunicación con usted. Y voy a tomar su introducción para comentarles que desde el primer momento, en el año 1786, en Berkeley, en Inglaterra, había un médico que estaba siempre preocupado por la viruela, porque la viruela en esa época mataba a 10 millones de personas. Era una atrocidad la cantidad de muertos que ocasionaba en el mundo entero.
Claro.
Y él siempre estaba mirando el porqué de las cosas, y visitaba todos los tambos donde las mujeres que ordeñaban tenían pústulas. Estaban sanas, pero tenían pústulas en sus manos. Y entonces un día le pidió a una ordeñadora si le podía dejar reventar una de esas pústulas y ponérsela a un niñito, que era su hijo, Philip, que tenía 8 años. La cuestión que los médicos del Real Colegio de Londres,
caramba,
no iba a alargar el hocico, que eso iba a ser un desastre, que eso era imposible, y que ya directamente no pensara nunca más en eso. O sea que esa fue la primera reacción ante un logro maravilloso que había hecho Edward Jenner. Ahora, fíjese qué curioso esto.
Fue sí, doctor.
Totalmente desechada la vacuna, hasta que en el año 1805 Napoleón tenía graves problemas en sus tropas, los llamó a todos los generales y les dijo: la viruela está matando más gente que las balas enemigas, pongan la vacuna de Jenner. Y como lo dijo Napoleón, Mario, ahí cambió totalmente la historia, y ahí la gente empezó a aceptarla, pero siempre hubo rechazo desde el comienzo hasta hoy. Siempre hubo rechazos, mitos, cuestiones muy desagradables. Por eso hemos tenido que luchar siempre contra infinidad de cosas.
Doctor Pizzi, empecemos ya a aclararnos un poco las cosas, se lo agradezco. Pero claro, como se produjo y se consiguió una vacuna en un término mucho menor que el término histórico para conseguir determinadas vacunas, también se dieron sueltas a ciertas sospechas, si era demasiado rápido y era en realidad un inmenso negocio planetario.
Sí, pero generalmente todo surge de mentes sórdidas y fundamentalmente de desconfianza, o de algunos que de pronto tienen algún tipo de interés que normalmente nosotros no prestamos atención. Porque sepa algo tan importante que sucedió en esta pandemia: los antivacunas, los que nos desfenestraron, los que nos hacían problemas porque vivíamos en el mismo edificio y tenían miedo de enfermarse, los enfermeros corridos porque también tenían el mismo miedo de que los contaminaran. Quiero decirle que todo ese grupo de gente, cuando le faltaba el aire, Mario, acudían presurosos a pedir auxilio, y lógicamente lo encontraron. Pero entonces, o uno realmente defiende el racatabla qué es lo que piensa y qué es lo que cree de la vacuna, pero no puede estar siempre pidiendo auxilio después de haber hecho tanto daño.
Sí, un daño considerable, ¿no? Considerable. Corre la voz, es solo un rumor, y un rumor no es una noticia, de que en determinadas empresas, cuando se recibe un pedido de trabajo, dicen: no, pero sí, sin la cartilla de vacunas. ¿Es posible?
No, en absoluto, no, es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. Fíjese que nosotros estamos sacando cuenta desde hace un tiempo, haciendo inferencias estadísticas, y si la vacuna hubiera aparecido antes, yo creo que hubiéramos salvado más de la mitad de los 131.300 muertos que hubo. Pero debo advertirle que sí. Desde el primero de enero hasta hoy, este año, el transcurso de este año, del primero de enero hasta hoy, murieron por COVID 305 personas. Nadie se acuerda, nadie comenta.
Esas es verdad.
305 personas, si hubiesen estado vacunadas o bien vacunadas, porque había algunos que tenían nada más que dos dosis, evidentemente también se hubieran salvado. O sea, yo creo que las vacunas y el agua potable han sido los grandes avances que nos han sacado de la Edad Media, ¿no?
Bueno, afirmaciones extraordinarias y tan, tan simples de enunciarlo, cierto, claro, evidente, desde luego. Y mientras tanto, ¿se prepara una nueva pandemia? ¿Hay posibilidades?
Sí, no hay ninguna duda. El que crea que esta ha sido la última está totalmente desinformado. El cambio climático, el efecto invernadero, la agresión del ser humano a la, al ecosistema, la destrucción del bosque nativo, la destrucción de la selva, entrar al nicho ecológico de los murciélagos como hicieron los chinos y comérselos, o de pronto horadar la selva a los africanos, cazar los monos y comérselos, miren las consecuencias. Tenemos COVID, la viruela del mono. O sea, el ser humano ha sido muy destructivo, y lo acabamos de ver esta mañana con los satélites de Falda del Carmen acá en Córdoba, que nosotros también los utilizamos para evadir y eludir epidemias, ¿no?
Claro. Son dilemas que finalmente significan destrucción, enfermedades, desequilibrios en todo orden. Dilemas como, a ver, ¿podemos sembrar más especies?
No sabe. O sea, yo creo que todo depende cómo uno actúa en la vida. O sea, a mí me da la sensación de que nosotros somos, qué sé yo, mira, no quiero utilizar un término que sea agresivo, pero me da la sensación de que somos unos irresponsables, especialmente hasta con el uso de los elementos que pueden favorecer una cosecha, como son todos estos elementos que utilizamos, que son tóxicos y demás, tiran hasta los envases en los ríos. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver la contaminación de cuencas endorreicas en la provincia de Córdoba, y he sido citado por la Justicia Federal de Santiago del Estero para ver la contaminación del sistema río Salí Dulce. Y si yo le contara a la gente cómo lo arruinaron ese río, lo peor es que ese río no se va a poder recuperar en años ni en kilómetros. Es una destrucción total. Se le ha tirado materia fecal, se le ha tirado gases tóxicos, se le ha tirado la linaza de los ingenios, se le ha tirado ácidos, y bueno, entonces ya ni siquiera los animales pueden alimentarse, entonces beber ahí. ¿Qué quiere decir esto? Es que la irresponsabilidad es general y no hay un escarmiento adecuado como para poder frenarlo, ¿no? Entonces, mire, de todas las cosas que hemos hablado en un ratito.
Y sí, los esenciales para la vida humana y no humana también, para el planeta, en términos generales, a partir de la vacuna.
Tremendo.
Como de costumbre, la fuerza didáctica del doctor Pichi no nos lleva a buen puerto, o a darnos aviso de que vamos a un mal puerto, que es lo mismo. Doctor Pichi, que tenga buenas horas allá en Córdoba, y gracias nuevamente por su gentileza.
No, para mí es un placer.
Entonces, igualmente,
devolver muchas cosas. Usted me ha dado muchas sonrisas en momentos aciagos, y yo realmente de esta manera tengo la seguridad de que le estoy dando afecto y le estoy devolviendo favores. Hasta pronto.
Bueno, lo agradezco y va para allá también. Gracias, doctor Pichi.
Hasta pronto, amigo. Adiós.
Hasta pronto. El doctor Pichi, gran infectólogo y en realidad pensador en términos generales. Porque no es que pues sobreviene una enfermedad y hay que vacunarse, sino que hay una una hermenéutica, una fuente de cuestiones que no se puede reducir solo a la vacuna necesaria, por cierto, sino al naipe de cuestiones que conducen a la enfermedad y al desquiciamiento de la vida planetaria. Estamos en el factor Mario, estamos en Radio Cultura, supongo que están todos ustedes, promedio digo. Bien. Momentos delicados, recorremos. No los interpretemos como apocalípticos, pero estamos a la espera de una cuestión extremadamente delicada. Asuntos sociales, políticos, filosóficos, económicos, de convivencia, pero en fin, hacemos ustedes y nosotros, quería hacer lo mismo, tratamos de poner lo mejor y a lo mejor alguna chispa surge. Volvemos.
Thank you.
Bueno, gracias por el viaje, gracias a todos los compañeros de camino. Aquí tenemos nuestro, a propósito del camino, todos los, las pequeñas paradas que hemos hecho, felices de encontrarnos y con el deseo de que las cosas en promedio no se pretende que le den más o menos, vayan aceptablemente y una chispa de felicidad se enciende. ¿Pasarlo lo mejor posible? Sí. ¿Reservar algún pequeño sueño? ¿Por qué no? Hasta la próxima. Vamos a tanguear un poco en el cierre, como de costumbre. Un gran abrazo.
Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Se caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y al Cachafás, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y ver. La milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. En un convoy de San Telmo florecí, entre el arrullo de rosa y de jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata. Por pretendientes no me pude quejar, desde el más taita al suceta más bacán, y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y al Cachafás, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y beta. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal.
Pasa un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es obra.
Sens Peña, Encuentro, Cataño, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuluaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.